From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, el mundo.
Más de medio millón de personas participó en manifestaciones en todo el mundo antes del inicio de la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París, Francia. Los líderes mundiales llegaron a la capital francesa para participar en 2 semanas de negociaciones que tienen la finalidad de alcanzar un acuerdo sobre el calentamiento global. En Londres, el músico y artista Peter Gabriel dijo que los ciudadanos del mundo están exigiendo un acuerdo justo y vinculante. Peter Gabriel dijo:
creo que sin duda los políticos se están volviendo cada vez más conscientes de que a muchas personas del planeta realmente les preocupa este tema y sienten que es una amenaza grave, por lo que esperamos que respondan. Este es parte del objetivo de esta marcha y de las marchas que se están realizando en todo el mundo.
El lunes, alrededor de 150 jefes de Estado se reunieron en París, en lo que los organizadores denominaron la mayor reunión de ese tipo que ha tenido lugar. Fuera del centro de conferencias, las protestas siguen prohibidas en todo el país. El presidente francés, François Hollande, condenó las manifestaciones del fin de semana y calificó de escandaloso que protestaran en la Plaza de la República. Sin embargo, en las imágenes tomadas por Democracy Now! Se muestra a la policía y no a los manifestantes pisar las flores y las velas colocadas en honor a las víctimas de los ataques del 13 de noviembre. François Hollande dijo:
es por este motivo que las protestas no están autorizadas. Sabíamos que habría personas problemáticas que nada tienen que ver con los activistas por el clima o con quienes quieren que la conferencia sea exitosa y que están allí solo para causar problemas. Es por eso que fueron puestos en arresto domiciliario y es doblemente lamentable y hasta diría escandaloso que ocurriera en la Plaza de la República, donde están las flores y velas en homenaje a quienes murieron por las balas de terroristas.
Mientras tanto, el primer ministro francés, Manuel Valls, confirmó que la policía realizó más de 2.000 allanamientos desde que Francia declaró un estado de emergencia de 3 meses tras los ataques del 13 de noviembre.
En India, catastrophic flooding in the southern city of Chennai.
En la India, las fuertes inundaciones en la ciudad de Chennai, en el sur del país, se han cobrado la vida de 269 personas y han dejado a más de 3 millones sin servicios básicos, mientras el ejército y la fuerza aérea continúan las operaciones de rescate. Se ha informado que las inundaciones son las peores registradas en más de un siglo. El miércoles, uno de los periódicos más antiguos de la India, The Hindu, no se imprimió por primera vez en 137 años debido a que las inundaciones impidieron el acceso a las imprentas. Meteorólogos han pronosticado que las lluvias torrenciales continuarán durante 3 días. Otras 54 personas murieron como consecuencia de las inundaciones en el estado vecino de Andhra Pradesh.
La histórica inundación en la India tiene lugar mientras nuevas cifras demuestran que un promedio de una persona es desplazada cada segundo en el mundo por un evento relacionado con el clima. Los datos revelados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, demuestran que desde 2008, 22 millones y medio de personas han sido desplazadas al año por inundaciones, tormentas y otros eventos relacionados con el clima, lo que equivale a una persona por segundo los últimos 8 años. El miércoles, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Marin Frank, de la Agencia de la ONU para los Refugiados, dijo que la COP debe abordar el desplazamiento provocado por el clima. Frank expresó:
the Paris Agreement must address human mobility. In the current draft of the negotiations,
el acuerdo de París debe abordar la movilidad de los seres humanos. En el actual estado de las negociaciones, el tema es abordado como pérdidas o daños, pero es importante abordar además este tema como adaptación. Prevenir y minimizar el desplazamiento debe ser una prioridad. Permitir que las personas migren con dignidad, que busquen oportunidades alternativas cuando las condiciones de vida se deterioran y la crisis golpea sus puertas, es también una medida importante.
And crisis comes knocking at their door. is also an important measure.
Here in Paris, a group of mayors from around the world have issued an open.
En París, un grupo de alcaldes de todo el mundo hizo público una carta abierta en la que llaman a retirar inversiones de los combustibles fósiles. Los alcaldes representan a una docena de ciudades desde Portland, Estados Unidos, a Oslo, Noruega, o Maryland City, Australia. Todos los alcaldes que suscribieron la carta se comprometieron ya a retirar total o parcialmente las inversiones y fondos de pensiones municipales de los combustibles fósiles. Forman parte de un movimiento mundial en que más de 500 instituciones con 3,4 billones de dólares en activos se comprometieron a retirar inversiones de los combustibles fósiles.
Mientras tanto,
en Washington, D.C., the House has voted to block.
En Washington, D.C., la Cámara de Representantes ha votado para impedir normas federales que buscaban reducir las emisiones de las centrales eléctricas. La votación se produjo apenas horas después de que el presidente Barack Obama pronunciara un discurso en la cumbre sobre el cambio climático, en el que se comprometió a que Estados Unidos ayude a liderar el proceso para combatir el cambio climático en el mundo. Las normas de la Agencia de Protección Ambiental procuran reducir las emisiones de carbono de las centrales eléctricas existentes e imponer límites a las emisiones de nuevas plantas. Sin embargo, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, votó el martes para impedir estas medidas.
Medio Oriente y Asia Central.
El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Turquía de derribar un avión de combate ruso la semana pasada para proteger el flujo de petróleo de los territorios controlados por el autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria. Turquía ha declarado que derribó el avión el 24 de noviembre después de haber advertido a los pilotos rusos que estaban en espacio aéreo turco. Sin embargo, Rusia afirma que el avión no salió del espacio aéreo sirio. Desde hace tiempo se acusa a Turquía de permitir que el ISIS exporte cientos de millones de dólares de petróleo a su territorio, donde se vende en el mercado negro. Putin habló el lunes durante la conferencia sobre cambio climático en París y dijo que los motivos de Turquía eran proteger el flujo de petróleo. Vladimir Putin afirmó:
acabamos de recibir información adicional que lamentablemente ha sido confirmada, de que desde el lugar donde se produce el petróleo, que es controlado por el ISIS y otras organizaciones terroristas, se están suministrando grandes cantidades de petróleo a escala industrial al territorio de Turquía. Y tenemos motivos para creer que la decisión de derribar nuestro avión estuvo dictada por el deseo de garantizar la seguridad de esas rutas de suministro del petróleo al territorio turco.
Mientras tanto,
aviones de combate británicos comenzaron a bombardear Siria apenas horas después de que legisladores británicos decidieran, mediante 397 votos a favor y 223 en contra, apoyar el plan del primer ministro David Cameron de sumarse a la campaña de bombardeos liderada por Estados Unidos. El secretario de Defensa, Michael Fallon, afirma que los ataques impactaron en yacimientos petrolíferos en el este de Siria, controlados por el autodenominado Estado Islámico. Los ataques comenzaron después de 10 horas de debate en el Parlamento el miércoles, en que el opositor Partido Laborista, liderado por Jeremy Corbyn, se mostró dividido.
El martes, miles de personas se manifestaron frente al Parlamento Británico para expresar su oposición a bombardear Siria. Un manifestante, Hadi Nasrallah, dijo:
cuando bombardeen al ISIS, muchos civiles morirán, muchísimos civiles morirán, me refiero a miles, porque Estados Unidos ya ha matado a muchos, Estados Unidos y sus aliados han matado a muchas personas, por eso el Reino Unido solamente empeorará las cosas.
El Parlamento alemán votó para brindar apoyo militar al combate liderado por Estados Unidos contra el autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria, apenas 2 días después de que el Parlamento británico votara para unirse a la campaña de bombardeos en Siria. Alemania sostiene que no participará activamente en el combate, pero proporcionará aviones de combate, un avión cisterna y un buque de guerra antes de que se aprobara la medida. Mediante 445 votos a favor y 146 en contra, opositores a la guerra se manifestaron frente al Parlamento. Martina Pankowski declaró: cada vez hay más terroristas, cada vez hay más ataques como el de París y nadie está pensando en qué es lo que está causando esto realmente y qué podemos hacer al respecto, y lo único que hacen es lanzar más bombas.
Funcionarios del Pentágono anunciaron que Estados Unidos enviará más fuerzas de operaciones especiales a Irak y Siria. El secretario de Defensa, Ashton Carter, dijo el martes en el Congreso que las fuerzas de operaciones especiales de Estados Estados Unidos están autorizadas a realizar redadas, recopilar inteligencia, liberar rehenes y capturar a miembros del autodenominado Estado Islámico. Dijo además que los soldados realizarían operaciones unilaterales en Siria. Al ser interrogado por el representante de Virginia, Randy Forbes, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el general Joseph Dunford, reconoció que Estados Unidos no está técnicamente en guerra en Irak ni Siria, a pesar de que las Fuerzas Armadas están aumentando sus operaciones de combate. Mientras tanto, el Pentágono afirma que el nuevo equipo de Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos que será enviado a Irak probablemente esté integrado por alrededor de 100 soldados. El coronel del ejército, Steve Warren, anunció la cifra el miércoles. Warren dijo...
Por supuesto que no daremos números exactos, pero probablemente serán alrededor de 100, quizá un poco menos. De hecho, menos soldados armados, menos comandos. Realmente la mayoría será personal de apoyo.
In Israel and the occupied territories, Israeli soldiers have shot and killed two Palestinians. They say.
En Israel y los territorios ocupados, soldados israelíes dispararon y provocaron la muerte a dos palestinos que, según afirman, estaban involucrados en un incidente perpetrado el viernes en el que un soldado resultó herido tras ser apuñalado en la ciudad de Hebrón, en la ocupada Cisjordania. Los asesinatos tuvieron lugar un día después de que la policía israelí de Jerusalén disparara y causara la muerte de otros dos palestinos que, según afirma, habrían agresiones contra autoridades israelíes en las cuales no hubo víctimas mortales. Las recientes muertes elevan la cifra de fallecidos de los últimos dos meses a al menos 100 palestinos y 19 israelíes. Por otra parte, autoridades israelíes afirman haber arrestado a varios jóvenes por el atentado con bombas incendiarias perpetrado en el mes de julio contra una vivienda palestina en la ocupada Cisjordania, donde perdieron la vida un bebé de 18 meses de edad y sus padres. En Yemen, Médicos Sin Fronteras acusó a la coalición liderada por Arabia Saudí, que cuenta con apoyo de Estados Unidos, de bombardear su clínica móvil en Taiz. El hecho dejó un saldo de 9 personas heridas, entre ellas 2 miembros del personal. Médicos Sin Fronteras afirma haber proporcionado las coordenadas de GPS de la clínica con antelación. El bombardeo del miércoles fue el cuarto ataque contra instalaciones de Médicos Sin Fronteras llevado a cabo en las últimas semanas. En octubre, el Hospital de Médicos Sin Fronteras, ubicado en la ciudad de Kunduz, Afganistán, fue blanco de ataques aéreos estadounidenses que provocaron la muerte de 30 personas, entre ellas 14 miembros del personal hospitalario. Amnistía Internacional advierte que en Arabia Saudí 50 personas, entre ellas activistas en favor de la democracia y un destacado poeta palestino, se enfrentan a una inminente ejecución colectiva. Entre quienes se enfrentan a la ejecución se encuentran Ali Mohamed al-Nimr, que fue arrestado a los 17 años de edad y condenado por impulsar manifestaciones durante la primavera árabe. Al-Nimr es el sobrino de un destacado clérigo que también fue sentenciado a muerte tras las manifestaciones a favor de la democracia. En octubre, la madre de Ali al-Nimr, Nusra al-Ahmed, condenó la sentencia pronunciada contra su hijo durante una entrevista para The Guardian. Nusra al-Ahmed expresó: ningún ser humano en su sano juicio se expediría contra un muchacho de 17 años de edad pronunciando una sentencia así. ¿Y por qué? Él no derramó sangre alguna, no robó ningún tipo de bien. Nadie podría aceptar un fallo tan brutal. Es brutal, repugnante. Un juez debería ubicarse en el lugar de un padre. Debería actuar con más clemencia que el fiscal general. También se enfrenta a la ejecución en Arabia Saudí el poeta palestino Ashraf Fayyad, integrante del colectivo artístico Edge of Arabia. Fayyad fue sentenciado a muerte por cargos de apostasía por presuntamente haber efectuado declaraciones blasfemas durante un grupo de discusión y en un libro con sus poesías. Miles de personas se congregaron en Turquía el domingo para el funeral de Tahir Elsi, un destacado abogado y activista por los derechos humanos kurdo. Elsi fue baleado el sábado en la sureña ciudad de Diyarbakir. Esperaba su juicio por haber efectuado declaraciones públicas en las que afirmaba que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán no es una agrupación terrorista. Cientos de personas han muerto desde el cese del alto el fuego entre el PKK y el gobierno turco el pasado mes de julio. El asesinato de Elsi tuvo lugar un día después de que miles de personas marcharan en Estambul contra el arresto por parte del gobierno de dos destacados periodistas. Ambos se encuentran acusados de espionaje tras la publicación de un informe en el que se afirma que inteligencia turca envió armas a militantes extremistas dentro de Siria.
New Afghan government documents show...
Nuevos documentos del gobierno afgano demuestran que una fuerza de élite afgana entrenada por la CIA ha matado al menos a 6 civiles en recientes redadas en la provincia de Khost. En una de las redadas realizada el 20 de noviembre, 2 asesores de Estados Unidos estaban presentes cuando 2 civiles, una mujer y su esposo, fueron asesinados. En otra redada del 7 de noviembre, las fuerzas afganas mataron a 2 civiles inocentes, un hombre de 45 años de edad y su sobrino adolescente.
Cuando alrededor de 1,000 personas intentaron marchar hacia la capital de la región en protesta contra los asesinatos del 7 de noviembre, las fuerzas afganas entrenadas por la CIA les informaron que podrían ser atacados por soldados estadounidenses si no se dispersaban. Desde hace tiempo, las fuerzas afganas entrenadas por la CIA han sido acusadas de cometer violaciones de los derechos humanos y de no rendir cuentas a su gobierno por sus acciones.
Estados Unidos.
En San Bernardino, California, miles de personas se reunieron el jueves por la noche en un estudio local para realizar una vigilia con velas en honor a las víctimas fallecidas el miércoles en el tiroteo en el Inland Regional Center, un centro que brinda servicios a personas con discapacidad. El presidente Barack Obama ordenó que se colocara la bandera a media asta en los edificios públicos de Washington, D.C. La unidad de contraterrorismo del FBI está supervisando la investigación, a pesar de que la agencia ha dicho que aún no ha determinado si la masacre tuvo motivos terroristas. Uno de los sospechosos del tiroteo del miércoles, Ayed Rizwan Farouk, era un empleado del Departamento de Salud que había asistido a una fiesta del departamento en el centro ese día y se fue después de haber discutido con alguien. Supuestamente regresó a la fiesta con su esposa, Tashfin Malik, portando varias armas y abrió fuego contra los presentes. Fue el peor tiroteo en Estados Unidos desde el de la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, cuando un hombre armado mató a 20 niños, 6 adultos y a su madre, y luego se quitó la vida. El jueves, miembros de la mayor mezquita del condado de San Bernardino realizaron una vigilia en homenaje a las víctimas de la masacre. El líder musulmán local, Hassan Khan, expresó el dolor de la comunidad. Hassan Khan dijo:
"We as Muslims of the Ahmadiyya community are gathered here tonight in a state of grief."
Los musulmanes de la comunidad Ahmadiyya estamos reunidos aquí esta noche para expresar nuestro dolor tras los terribles acontecimientos que ocurrieron ayer en nuestro barrio del condado de San Bernardino. Primero que nada, nuestro mensaje es a las víctimas y sus seres queridos. Quisiéramos expresar nuestras sentidas condolencias a ustedes y a todos los que sufrieron ayer. El Sagrado Corán, el libro de Dios que acaban de escuchar recitar, nos enseña que el asesinato de una persona inocente es como si se destruyera toda la humanidad.
It teaches us that the killing of an innocent is like the destruction of all of mankind.
Después del tiroteo de San Bernardino, el presidente Barack Obama habló con la periodista Nora O'Donnell de CBS News. Obama declaró:
"The one thing we do know is that we have a pattern now of mass shootings in this country that
Lo que sabemos es que tenemos un patrón de tiroteos en este país que no tiene parangón en ninguna parte del mundo y hay medidas que podríamos adoptar, no para eliminar todos estos tiroteos, pero al menos para aumentar las probabilidades de que no ocurran con tanta frecuencia. Ambos partidos debemos ponernos de acuerdo en todos los niveles del gobierno para que esto se vuelva algo inusual y deje de ser algo normal."
Make these rare, as opposed to normal.
In 2015, there's been an...
En 2015 se registró un promedio de más de un tiroteo al día en Estados Unidos. En total, 462 personas murieron en lo que va de este año.
The Council on American Islamic Relations.
El Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas llama al Departamento de Justicia a investigar como un posible delito de odio el incidente en el que un taxista musulmán fue baleado en Pittsburgh, Pensilvania. Según el taxista, que no ha revelado su nombre, el 26 de noviembre recogió frente a un casino a un pasajero que le preguntó si era pakistaní. El conductor le respondió afirmando: "No, soy de Marruecos, pero soy estadounidense." El conductor afirma que el pasajero comenzó entonces a vociferar contra el ISIS, a lo que el taxista respondió que estaba en contra del ISIS. El hombre satirizó además al profeta Mahoma. Cuando el conductor llegó al destino del pasajero, este le pidió que esperara diciendo que había olvidado su billetera adentro. Regresó entonces con un rifle y presuntamente le disparó al conductor por la espalda a través de la ventanilla del taxi. Ale Schindler, del Consejo de Relaciones Estadounidense Islámicas de Pittsburgh, pidió al Departamento de Justicia que investigue el incidente. Ale Schindler afirmó:
Con el creciente número de agresiones contra la comunidad estadounidense musulmana, las autoridades federales necesitan declarar que este tipo de agresiones no son aceptables, ya sean contra la comunidad estadounidense musulmana o contra cualquier otro grupo minoritario.
En Chicago, el alcalde Rahm Emanuel enfrenta cada vez más presiones para que renuncie en medio del escándalo por la muerte del adolescente de 17 años de edad, Laquan McDonald, a manos de la policía, ocurrida hace más de un año. McDonald recibió 16 disparos efectuados por el agente de policía blanco Jason Van Dyke.
Autoridades de Chicago retuvieron la grabación de video captada por la cámara de un vehículo policial y la dieron a conocer apenas la semana pasada por orden judicial.
El agente Van Dyke fue imputado con cargos por asesinato ese mismo día. El video contradice claramente la versión de la policía sobre el tiroteo, al mostrar, por el contrario, que el adolescente no representaba amenaza alguna y que se alejaba de los agentes, de quienes se encontraba ya a cierta distancia cuando Van Dyke saltó de su vehículo patrulla y abrió fuego. El martes, Emanuel destituyó al jefe de policía de Chicago, Gary McCarthy. Sin embargo, las acusaciones respecto a un posible encubrimiento lo siguen afectando, al tiempo que enfrenta cuestionamientos acerca de un acuerdo preventivo ofrecido a la familia de Laquan McDonald durante la campaña para su reelección. El miércoles, el alcalde Emanuel sostuvo que no renunciará.
Meanwhile, in Minneapolis, police have raided and bulldozed.
Por otra parte, en Minneapolis, la policía allanó y arrasó con palas mecánicas el campamento de protesta instalado frente a la estación de policía del cuarto distrito policial, donde había personas acampando desde hace semanas en demanda de que se dé a conocer la grabación de video del asesinato del adolescente afroestadounidense desarmado, Jamar Clark. Las autoridades afirman que se disparó contra Clark tras una riña que mantuvo con agentes que respondían a una denuncia por agresión. Sin embargo, numerosos testigos afirman que a Clark le dispararon mientras se encontraba esposado. Aproximadamente a las 3:45 de la madrugada del jueves, la policía antidisturbios allanó el campamento. En grabaciones de video se puede observar a la policía destruyendo carpas con una pala mecánica. Según se informó, casi media docena de personas habrían sido arrestadas. La destrucción del campamento tuvo lugar poco más de una semana después de que presuntos supremacistas blancos dispararan e hirieran a 5 manifestantes del movimiento Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, que se encontraban allí.
Funcionarios estadounidenses admitieron que un hombre que permanece recluido en la prisión de Bahía de Guantánamo desde hace 13 años fue capturado porque confundieron su identidad. Funcionarios del Pentágono admitieron que creyeron erróneamente que Mustafa Al-Aziz Al-Shamiri, de 37 años de edad, desempeñaba un papel más importante en Al-Qaeda porque lo confundieron con otras personas que tienen nombres similares. A pesar de reconocer este hecho, Al-Aziz Al-Shamiri permanece recluido y no resulta claro si será liberado ni cuándo. Mientras tanto, la Casa Blanca rechazó el proyecto de plan presentado por el Pentágono para el cierre de la prisión militar de Guantánamo, alegando que es demasiado costoso. El proyecto del Pentágono implicaba un gasto de más de $600 millones para cerrar la prisión y construir nuevas instalaciones en Estados Unidos donde albergar a los prisioneros que continúan recluidos, con un costo anual de funcionamiento de $300 millones. El costo anual de funcionamiento del centro de detención de Guantánamo es de unos $400 millones. Un grupo de activistas estadounidenses viajó a Cuba para llevar a cabo un ayuno simbólico en solidaridad con los prisioneros de Guantánamo. El miércoles, el colectivo Witness Against Torture instaló un campamento cerca de la prisión de Guantánamo. En el Día de Acción de Gracias, se sentaron alrededor de una mesa vacía y no ingirieron alimentos, en muestra de apoyo a las 107 personas que permanecen tras las rejas. La liberación de aproximadamente la mitad de ellas ya ha sido determinada. Los activistas piden además que el gobierno de Obama cumpla con su promesa y cierre finalmente la prisión. La Agencia de Seguridad Nacional puso fin formalmente a la recopilación masiva de registros telefónicos más de 2 años después de que Edward Snowden revelara dicha práctica. La NSA afirma que para la medianoche del domingo ya no se llevará a cabo la vigilancia masiva de metadatos. En lugar de ello, la NSA solicitará a las compañías información de usuarios específicos y dejará de absorber la totalidad de los registros. Puerto Rico efectuó un pago de deuda por $355 millones el martes, aunque el gobernador del territorio estadounidense advierte que el mismo se enfrenta a un incumplimiento de pagos inminente. Se había especulado que Puerto Rico caería en incumplimiento de alguno de los pagos correspondientes al 1 de diciembre. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, advierte desde hace tiempo que ese territorio estadounidense se encuentra en una espiral de la muerte y que la impactante deuda de $72 mil millones es impagable. impagable.
Facebook co-founder Mark Zuckerberg and his wife, Dr.
El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa, la doctora Priscilla Chan, anunciaron que donarán de forma vitalicia a obras de caridad el 99% de sus acciones en Facebook, actualmente valoradas en $45 mil millones. El anuncio tuvo lugar en una carta abierta dirigida a su hija recién nacida, Max. Por otra parte, un reciente informe concluye que las 20 personas más ricas de Estados Unidos poseen más riquezas que la mitad de la población de Estados Unidos en total. El informe publicado por Jack Collins y George Hoxie del Institute for Policy Studies muestra que los 20 estadounidenses más acaudalados, entre los que se encuentra Zuckerberg, poseen unos 732 mil millones de dólares. El informe revela además que las 100 familias más ricas de Estados Unidos poseen la misma cantidad de riqueza que todos los afroestadounidenses del país. Se extienden huelgas de hambre por centros de detención a lo largo y ancho de Estados Unidos. El 26 de noviembre, más de 100 solicitantes de asilo recluidos en 3 centros distintos iniciaron una huelga de hambre en demanda de su inmediata liberación y de que se ponga fin a todas las deportaciones y detenciones. Esta semana, más de 2 docenas de personas que solicitan asilo se unieron a la creciente huelga de hambre que se lleva a cabo actualmente en los centros de detención de Aurora, en Colorado, Pearsall, en Texas, Gadsden, en Alabama, y en 3 centros de detención de California ubicados en Adelanto, Orange y San Diego. Quienes desarrollan la huelga de hambre denuncian represalias por parte de las autoridades, entre ellas ser ubicados en aislamiento y ser trasladados a otras instalaciones. Una persona denunció haber sido sometida a un doloroso cateterismo. Visite democracynow.org/es para acceder a las entrevistas que mantuvimos con 2 mujeres que afirman haber sido trasladadas a un centro de detención mayoritariamente masculino por participar en la huelga de hambre.
América Latina.
En Ecuador estallaron manifestaciones en Quito luego de que la Asamblea Nacional aprobara una polémica reforma constitucional que permite la reelección en forma indefinida de los funcionarios públicos, inclusive la del presidente. Las reformas también otorgan más facultades al ejército y eliminan algunos derechos de negociación colectiva para los trabajadores públicos sindicalizados. Durante la manifestación, el legislador de la oposición, Ramiro Aguilar, llamó a someter las medidas a referéndum nacional. Aguilar expresó:
la decisión es no convalidar ni con nuestra presencia ni con nuestros votos este espurio proceso que inició viciado la Corte Constitucional. Corte Constitucional que es controlada por el gobierno, y de tal forma vamos a mantenernos firmes, democráticos, pero en absoluto respeto de la decisión popular que quiere consulta popular.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa prometió no presentarse como candidato para la reelección en 2017. En Brasil, el Congreso dio inicio al juicio político de la presidenta Dilma Rousseff en medio del creciente escándalo por corrupción que sacude al gobierno. El juicio político, que es el primero que se llevará a cabo en Brasil desde 1992, fue solicitado por el presidente de la Cámara de Representantes, Eduardo Cunha, quien enfrenta también cargos por corrupción en relación a haber recibido sobornos por millones de dólares que involucran acusaciones sobre fraude vinculado a la compañía petrolera estatal Petrobras. La activista estadounidense Lori Berenson regresa a su hogar desde Perú, donde estuvo encarcelada durante casi 2 décadas. Si bien obtuvo la libertad condicional en 2010, se le impidió abandonar Perú hasta el cumplimiento del plazo de su condena el pasado domingo. Berenson fue condenada en 1996 por colaborar con los planes del movimiento revolucionario Túpac Amaru de atacar el Congreso peruano. Berenson fue juzgada por un juez militar encapuchado y la fiscalía presentó evidencias secretas en su contra. Democracy Now! Fue el primer medio que la entrevistó y transmitió su voz a la audiencia tras pronunciarse su sentencia y ha dado amplia cobertura a su caso. A continuación emitimos un fragmento de la entrevista exclusiva que mantuvimos con Berenson en 1999 en la prisión de Socabaya, ubicada en los Andes. ¿Presentaron alguna evidencia durante el juicio? Lori Berenson dijo:
No,
durante el juicio en sí, no, absolutamente nada. Amy Goodman preguntó: ¿Eres inocente de los cargos? Lori Berenson respondió: Sí, de todos los cargos. Sí, soy inocente de todos los cargos que presentaron en mi contra.
El mundo.
Un refugiado marroquí de 22 años de edad falleció electrocutado por una cerca colocada en la frontera entre Grecia y Macedonia. El incidente suscitó protestas por parte de los refugiados varados en Grecia. El hombre se electrocutó el jueves y su cuerpo carbonizado fue cargado durante una marcha de protesta. Organizaciones de derechos humanos afirman que se trata del primer refugiado fallecido en la frontera entre Grecia y Macedonia.
Turquía y la Unión Europea
Turquía y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para limitar el flujo de refugiados que intentan llegar a Europa. Turquía recibirá más de 3.200 millones de dólares y estrechará sus vínculos con la Unión Europea a cambio de llevar a cabo esfuerzos para detener a los inmigrantes e impedir que abandonen sus costas. En Somalia, una periodista fue asesinada al detonar una bomba ubicada bajo el asiento de su automóvil el jueves. Hindia Haji Mohamed era productora y reportera de los medios estatales Radio Mogadishu y Somali National TV. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que se trata del 25º periodista asesinado en Somalia por su labor en los pasados 5 años. Nadie se ha adjudicado la responsabilidad del atentado, pero el comité afirma que los periodistas de medios estatales con frecuencia son blanco de grupos combatientes. Su fallecido esposo, el periodista Liban Ali Nur, también trabajaba para Radio Mogadishu y Somali National TV cuando fue asesinado en el año 2012. En Filipinas, un tribunal declaró a un infante de marina estadounidense culpable de matar a una mujer transgénero y lo sentenció a pasar de 6 a 12 meses de prisión. El infante de marina estadounidense Joseph Scott Pemberton fue condenado por el asesinato de Jennifer Lott, de 26 años de edad, cometido en 2014. Lott fue hallada sin vida en la habitación de un hotel cercano a una antigua base naval de Estados Unidos que aún recibe con frecuencia buques estadounidenses. A Pemberton se le imputaban cargos por asesinato, pero fue condenado por el delito de menor gravedad de homicidio. La causa provocó tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Filipinas, donde algunos legisladores filipinos solicitaron que se modifiquen las normas que permiten la presencia de fuerzas estadounidenses en ese país, ex colonia de Estados Unidos. Pemberton permanecerá por el momento en una prisión filipina hasta que los gobiernos de Filipinas y Estados Unidos acuerden en donde deberá cumplir su condena. En Burkina Faso, el ex primer ministro Roch Marc Kabore ganó las elecciones presidenciales, convirtiéndose así en el primer nuevo líder que tiene ese país del oeste de África en décadas. Kabore se desempeñó como primer ministro durante la extensa presidencia de Blaise Compaoré, que fue derrocado por un levantamiento popular en 2014 tras haber permanecido 27 años en el poder. Kabore se apartó del presidente a principios del año pasado y conformó un partido de oposición. La elección de Kabore tiene lugar tras un breve intento de golpe de Estado llevado a cabo en septiembre del año pasado por la Guardia Presidencial Leal al expresidente. 8 altos funcionarios de la FIFA se declararon culpables de corrupción y aceptaron pagar una pena de 40 millones de dólares en total. Ninguno de los 8 funcionarios fue condenado a una pena de prisión. El jueves, otros 16 funcionarios fueron acusados por la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, por haber participado en una trampa de corrupción multimillonaria durante décadas que provocó la crisis en el órgano rector del fútbol a nivel mundial.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.